tenemos ya preparada aquí a Clara Martínez, porque como todos los lunes desde el SEPE nos ayudan a contestar las preguntas que nos formuláis a través del correo electrónico y también del WhatsApp. Clara Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos, perfectamente, muy bien.
Muy bien, ¿no? Pues
sí,
nos alegramos.
Muy bien, sí. Bueno, igualmente.
Siempre además a primeros de mes estáis mejor que más bien a finales,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, de momento está, bueno, de momento no, o sea, tranquilos no estamos nunca, o sea, si queréis que os llegue la verdad, tranquilos no, pero bueno, hay que mirar las cosas con buena cara, así que bueno.
Eso es, bueno. Pues eso. Pues vamos a hablar con Javi García, porque él es el que tiene que prestar la voz a los oyentes cuando no nos dejan nota de voz, pero también indicarles cómo nos pueden trasladar sus preguntas.
Claro, por supuesto. Recordamos, como cada semana, que tienen a su disposición tanto el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si estás preparada, Clara, vamos con la primera de las cuestiones.
Muy bien, perfectamente.
Venga, pues Javi.
Comenzamos esta semana con la consulta de una oyente que nos cuenta que tiene 66 años, entiendo que no accede a la jubilación y que por lo tanto continúa buscando trabajos, y nos cuenta que hace 2 años y medio trabajó un tiempo de unos 6 meses de teleoperadora y que entonces, cuando terminó, accedió a una ayuda de 6 meses. Ahora nos dice que tras mucho buscar encontró otra oportunidad de teleoperadora, pero que aquí no superó el mes de prueba y quiere saber, Clara, si tiene acceso a algún tipo de ayuda.
Hay que decir que esta mujer es de nacionalidad cubana, con lo cual entiendo que no ha cotizado lo suficiente, como decía Javi, para tener la jubilación.
Claro, lo único, a ver, después de, con 66 años tampoco puede acceder a la RAI porque hay que tener como requisito ser menor de 65 años. Y luego hay un subsidio extraordinario para la gente que ha agotado, pero me temo que esta persona se ha cobrado, si trabajó 6 meses y cobró 6 meses de subsidio, es porque no tenía responsabilidades familiares. Claro, porque si no, si hubiera acreditado responsabilidades familiares, le hubieran dado más tiempo. Hasta 21 meses con 6 meses trabajados. Entonces, claro, para este subsidio extraordinario también se exige tener responsabilidades familiares, además de no tener la edad que permite el acceso a la jubilación contributiva o no contributiva. La no contributiva se reconoce a partir de los 65 también, pero claro, eso debería ir a la comunidad autónoma a que le digan, porque también te piden haber residido en España como mínimo 10 años desde que cumplió los 16 hasta el hecho causante y los 2 años anteriores, que me temo que tampoco los tiene. Entonces, claro, si lo único que tiene trabajado es un mes después del otro de haber consumido lo anterior y no tiene derecho a cotizaciones suficientes para jubilarse, nada. Lo único que le queda es o seguir cotizando, porque con un mes sin responsabilidades familiares no hay ahora mismo nada, no hay ningún derecho que se le pueda reconocer. Si llegara a 3 y sí que tuviera responsabilidades familiares, sí que podría pedir un subsidio con responsabilidades, pero me temo que no. Si no los tiene, pues tiene que llegar a 6 otra vez para tener derecho a 6 de subsidio.
Vale.
Así que nada, eso es lo que le puedo decir, porque vamos, partiendo de la base, como decís, de que no tiene requisitos para acceder a la pensión de jubilación, claro.
Claro, ella no lo explica, pero entendemos
claro, si tiene 66 años y debe ser que no tienes tiempo suficiente, pues lo único que intentará a ver si le pueden dar una no contributiva, si lleva aquí 10 años viviendo, que tampoco lo sabemos, claro.
Claro, vale, perfecto, pues por lo menos tiene una posibilidad, que es consultar con la comunidad autónoma esa pensión no contributiva,
sí.
Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo.
Venga, perfecto.
Sigue con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, contestando las preguntas que nos formuláis, correo electrónico y notas de voz en WhatsApp, a ver si se animan los oyentes, Javi, no te hace entrar a bajar tanto.
De momento aquí estoy prestándoles mi voz, yo de momento lo hago encantado y seguimos, si te parece, con la segunda cuestión, que es de una oyente, Clara, que nos cuenta que le concedieron una ayuda familiar pero que ahora le han abierto un expediente que entiende que le van a retirar esta ayuda, que le van a pedir que devuelva el año y medio que ha estado cobrando porque supuestamente habría incurrido en una infracción al no declarar los ingresos de su cónyuge, que es autónomo. Dice que legalmente no están casados, que no son pareja de hecho y que ni siquiera conviven en el mismo domicilio. Sí que tienen dos hijos en común, pero en el libro de familia figuran como solteros. Además, los dos hijos están empadronados con esta oyente. La pregunta que tiene para ti, Clara, es si tiene alguna opción de poder ganar esa reclamación y continuar cobrando la ayuda.
A ver.
Pues mira, me temo que no, salvo que sea una persona mayor de 45 años que podría percibir un subsidio por agotamiento también de 6 meses. No sé cuál el tiempo que lleva cobrando este ni nada tampoco. Lo que pasa es que si le han reconocido un subsidio con responsabilidades familiares, tiene que ser porque a ella le hayan tenido en cuenta como que tiene a su cargo a los dos hijos. Eso ha sido el problema. Y claro, el hecho de que ella esté casada o no esté casada, conviva o no conviva con el otro progenitor, no implica que los hijos estén a cargo de esta persona. Tiene que acreditar que están a su cargo. Entonces, ¿cómo se hace? Si viven en el mismo domicilio, si vivieran todos juntos, se dividiría, porque no porque sea su marido, sino porque es el padre de, bueno, la madre de los hijos. Entonces, para ver si esos hijos están a cargo de esta persona o no. Entonces, se dividiría los ingresos del otro progenitor entre tres, que es ese progenitor mismamente y los dos hijos. Y si la cantidad que da a más del 75% por persona, el solicitante no tendría responsabilidades familiares. Y la otra opción es que no vivan juntos. Si no viven juntos, esta otra persona, el otro progenitor, tiene que tener una obligación de alimentos para con los hijos. Entonces tendría que aportar esta persona que está percibiendo el subsidio para acreditar que estos hijos están a su cargo, tiene que aportar un convenio regulador o una resolución judicial en un procedimiento de medidas paterno-filiales. O sea, porque la gente, aunque no se case, si se separa o ya no vive junta o ya los hijos no viven con los dos progenitores, tienen derecho a unos alimentos. Entonces tendría que aportar esta documentación que os digo.
Vale. Bueno, pues en principio que no, en fin, que no, que hay lo que hay, ¿no?
Claro, porque, a ver, me refiero a que si una persona no tiene responsabilidades familiares, la única posibilidad de cobrar un subsidio por agotamiento, que tampoco sé qué subsidio está cobrando, pero entiendo que es un subsidio por agotamiento con responsabilidades. Porque si no lo hubieran tenido en cuenta o si no teniéndolo en cuenta los
ella
hijos...
Ella tiene los dos hijos viviendo con ella. El que sí, no vive, pero es su pareja.
Sí, claro, ya, pero si los dos hijos viven con ella y los hijos tienen que acreditar que los alimentos que les pasa o que no le pasa el otro progenitor. Si claro. Tiene hijos menores, el otro progenitor son irrenunciables los alimentos. O sea que el otro progenitor tiene que tener o tienen que tener un convenio regulador o tienen que tener una resolución judicial donde un juez haya estimado que el otro progenitor tiene que pagar la cantidad que sea en pensión de alimentos. Vale. Porque para que los hijos estén dime.
Pero para eso tendrían que estar separados y no da la sensación de que
no, claro, separados. Claro, si cada uno vive en una casa, están separados. Entonces, me refiero que, a ver, es gente que no se ha casado y que no vive en la misma casa.
Eso es.
Entonces, claro, no, si no se han casado, no se pueden separar. Pero sí que la gente que vive en distinto domicilio con hijos a cargo tienen que hacer un procedimiento que hay civil también, porque el hecho de que tú no te hayas casado con el otro progenitor no significa que los hijos tengan menos derechos que los de un matrimonio. Los hijos siguen teniendo el mismo derecho. Entonces, la otra persona, el progenitor con el que no conviven, tiene obligación, si los hijos son menores, de darles los alimentos. Entonces, hay un procedimiento civil, igual que en vez de ser separación matrimonial o divorcio, es un procedimiento de adopción de medidas paterno-filiales en el cual se establece el régimen de visita, lo mismo, la custodia, quién la tiene, la cantidad que se deben de pasar de alimentos, en fin, como si estuvieran, o sea, me refiero a que a efectos de los hijos, si los hijos son menores, no importa que esté casado o no casado, o pueden tener un convenio regulador que hayan hecho entre los dos. Algo Perfecto. De eso tiene que, algo de eso tendría que presentar, salvo, ya os digo, que esta persona fuera mayor de 45 años y tuviera, o sea, y podía pedir un subsidio sin responsabilidades familiares, pero claro, máximo 6 meses, igual esta persona ya lleva cobrando un año o no sí, sabemos cuánto,
sí,
claro.
Sí, sí. Un año y medio, decía.
Ya, un pues entonces, claro, entonces es que está cobrando con responsabilidades y las responsabilidades las tiene que compartir con el otro progenitor, aunque no estén casados.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos con Venga. La tercera pregunta, Clara.
Muy bien, perfecto, hasta luego.
Ya tenemos preparada la última pregunta por esta semana a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Javi.
Terminamos esta semana con una consulta que Peña nos pide que interpretemos. No lo pide el oyente, pero lo pide la cuestión, porque nos cuenta, fíjate, sí. que lleva trabajando por cuenta ajena más de 20 años y que ahora le ha salido una oportunidad, pero que le piden ser freelance, es decir, tendría que darse de alta como autónomo. Y quiere saber si el paro, Clara, se calcula durante los últimos 6 años, qué es lo que tiene entendido y qué podría hacer para no perder estos 2 años de paro. Por lo tanto, interpretamos que le han despedido del anterior trabajo.
Ya, no, esto no, es una pregunta abierta que primero, claro, en principio, si esta persona deja el trabajo que tiene voluntariamente y se va a un trabajo por cuenta propia, pues no tendría derecho a ninguna prestación cuando cesara del trabajo por cuenta propia, porque el cese de un trabajo por cuenta propia no te da situación legal de desempleo. Podría, a lo mejor, si trabaja un año o más, poder cobrar la prestación por cese de actividad, pero él ahora mismo, si se da de baja voluntaria, no podría pedir nada, no tendría derecho. Claro. Lo que pasa que tampoco perdería estos 20 años que lleva trabajando. Imaginaros que está trabajando como por cuenta propia, imaginaros un mes o 2 o 3 y no le convence, no le va bien o no lo que sea. Si esa persona se vuelve, como la cotización la tiene, le faltaría una situación legal de desempleo. Haría falta que iniciara una nueva relación laboral y cuando deje de trabajar, se cogerán los 6 años inmediatamente anteriores a ese cese posible que todavía no ha tenido lugar. Y entonces, dentro de esos 6 años anteriores, si solamente ha estado 3 meses de autónomos, pues tendrá el resto trabajado por cuenta ajena. Pero claro, para eso hace falta que esté,
o sea, para que trabaje para una empresa, porque claro, trabaje para una empresa.
Para que trabaje sí. para una empresa, que le den de alta y luego ya los 2 años de paro no los va a cobrar, porque entre medias hay periodo que no está cotizado por cuenta ajena. Días que a lo mejor no haya trabajado en nada y días que haya trabajado por cuenta propia que no se computan. Entonces, esa sería una posibilidad, que si se da de baja por voluntaria. La otra opción es que esta persona le hayan despedido o haya finalizado su relación laboral o lo que sea, que no nos lo indica, ¿no? Entonces, si está en situación legal de desempleo, tiene varias posibilidades. Puede solicitar el paro e inmediatamente suspenderlo porque decide que porque le sale un trabajo por cuenta propia, con lo cual se puede pedir el paro y si está tiene que estar algún día desempleado, claro. O sea, no puede ser que justo le despidan hoy y hoy mismo se dé de alta como autónomo. Tiene que estar un día, por lo menos que el derecho puedan hacer. A continuación de las vacaciones, ¿vale? Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, que si el contrato se le acaba el día 1 y tiene 2 días de vacaciones, el día 2 y el 3 está todavía en la empresa. Tendría que estar el día 4 todavía sin empezar a trabajar. O sea, tiene que tener algún día con posibilidad de cobrar el paro. Entonces, en ese caso, puede solicitar el paro y suspender, cobrar un día, 2 o 5 o lo que quiera, o un mes, lo que entienda, y luego suspender el paro. O sea, se le van a reconocer los 2 años de paro, lógicamente, si ha trabajado los 20 anteriores, que es los que nos interesan, y entonces se suspende, y si está trabajando como autónomo menos de 60 meses, en el caso de que le vaya mal, cuando le vaya mal, si es que le va mal algún día, pues lo podría reanudar este paro, porque ya lo tiene reconocido, no es como el otro caso, que no tiene reconocido nada, ¿vale? Si lo tienes reconocido, lo puedes suspender hasta un máximo de 60 meses y causando baja en el trabajo por cuenta propia, podría reanudarlo. La otra opción que tiene es pedir el paro y si se va a dar de alta, como se va a dar de alta en un trabajo por cuenta propia, también puede pedir compatibilizar durante 270 días, que son 9 meses, el paro con el trabajo por cuenta propia, que también se puede, ¿vale? Siempre y cuando se pida dentro del plazo de los 15 días siguientes al inicio de la actividad por cuenta propia. ¿Vale? O sea que podría, si tiene derecho a paro, puede seguir cobrando el paro hasta 9 meses. Pero la solicitud tiene que ser en el plazo de los 15 días siguientes, obligatoriamente. O sea, la solicitud de compatibilidad tendría que pedir el paro primero si no lo ha pedido. Y luego darse de alta como autónomo y en el plazo de los 15 días siguientes al alta de autónomo, pedir la compatibilidad. Y si va a hacer gasto, porque tiene que hacer alguna inversión o lo que sea, también podría pedir el pago único, claro. Y entonces le podríamos pagar todo el pago, toda la prestación que necesite invertir, toda la cantidad, y lo que restara, lo que si le queda dinero, porque imagínate que se tiene que comprar un ordenador o lo que necesite. Si no se gasta todos los 2 años que le calculado lo que fuera mes a mes en esas cosas, el resto que le quede podría utilizarlo para las cuotas de autónomo también.
De la seguridad social.
Claro,
sí.
Entonces eso es lo que podría hacer. Perfecto. Y esas son las opciones que tendría, ¿vale?
Muy bien, pues Clara, que ha sido un placer como siempre. Recordamos, el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp el 652-868099, 652-868099. Un placer como siempre, hasta la próxima.
Venga, un beso muy grande a todos. Feliz semana, hasta luego.